Está en la calle Momentos, Relatos y Fotos en la Música Uruguaya, un libro de Aldo Novik que reúne entrevistas y fotografías a referentes imprescindibles de la historia de la música popular uruguaya, junto a otros artistas extranjeros que han pasado por la escena local. Todos tienen en común, desde Pablo Estramina a Caetano Veloso, de Luca Prodan a José Carvajal, haberse cruzado con Novik en la radio o con su cámara. Esta tarde lo recibimos en estudios para hablar de la publicación de este libro y la trayectoria que lo llevó a cruzarse con todos estos artistas. Buenas tardes, y gracias por venir, suena tremendo, Aldo.
Gracias por la invitación, es un placer estar en el estudio, ya que comparto el programa con ustedes casi todos los días desde casa o en el auto.
Aldo, en realidad en el libro uno nota tu presencia a través de las entrevistas y de las fotos, una recopilación de entrevistas que has hecho con otros a lo largo de los años, pero poco puede saber uno de tu trayectoria, ¿no? De hecho, en el libro es como que casi que no hay ninguna referencia al propio Aldo Novik. Entonces, también, uno leyendo el libro, aparte de leer las entrevistas, de ver las fotos, te diría que es un libro más de entrevistas que de fotos en este caso, lo que le queda en el tintero o en el debe decir, bueno, ¿quién es Aldo Novik, no? O ¿dónde estaba Aldo Novik todos estos años? Sobre todo para las generaciones, yo qué sé, nosotros que andamos en los 30, y como que este tipo que prácticamente ha atravesado los últimos 40 años de la música uruguaya, ¿no? Fácil.
Bueno, tuve la suerte de vivir en un barrio como La Comercial, estar rodeado por músicos conocidos de la época, de estar muy cerca de lo que era, vamos a decir, la radio de Rubén Castillo con su discodromo, tanto cuando estaban en la calle Boulevard Artigas como cuando se mudaron a la mitad de la cuadra en Enriqueta y Conti Riqué. Y tuve la oportunidad de ir a los programas de discodromo, fundamentalmente a los programas de Canal 12.
Si tú lo contás en la introducción, ¿no? Que ibas hasta ahí, la cola y ingresabas.
Pero, o sea, en mi actividad ya a los 14, 15 años, que cae una cámara de fotos en mis manos, fue por hobby. Pero ya en esa época yo empecé a trabajar haciendo bailes, como cualquier persona, o sea, cumpleaños de 15, pero después los bailes en el liceo, todo el movimiento social, político de esa época, 67, 68, me lleva a participar en un montón de bailes como DJ, pero también organizando bailes con grupos en vivo, en momentos en que la gente iba a bailar con los grupos en vivo y cuando uno pasaba música ni bailaba. Posteriormente, como así, comenzado en los 70, tomo contacto directo con Gonzalo Farrugia, con Jorge Graf. Estudié unos años con ellos, pero más que estudiar, vamos a decir, batería en aquel entonces, que me llevó a conocer en aquellos años a Gustavo Santolaya, a Horacio Llanelo, Gruppi, que era baterista, me llevó a participar de un montón de grabaciones en los estudios Young con un montón de grupos uruguayos de aquella época y de grupos argentinos. Seguí haciendo bailes hasta que llega el golpe. Mucha gente, por razones lógicas, se va del país. Yo tuve la suerte de poder quedarme. Y a partir del 76 empecé a hacer radio. En una radio Centenario en aquella época, que se había un montón de gente de Radio Panamericana, cuando estaba a cargo de Hugo Brunini, que estaba Daniel Leal, Humble Fox, Carlitos Dumpierres, o sea, un montón de gente, Daniel Millán. Y bueno, se fue un montón de gente a Centenario. Y yo me encontré participando en un programa en el cual, para poder entrar en el campo de la música, que era lo que a mí me interesaba, a través de una beca en el Centro de Estudios Superiores del diario La Nación, entro dando informaciones de rugby, de tenis, de motocross, de deportes que no eran muy difundidos y que nadie les daba pelota, vamos a decir, en esa época. Y era la forma de entrar al programa. A los pocos meses pasé a tener mi propio programa, que se llamaba Expreso Imaginario. Viene del nombre de una revista muy importante en Argentina, que vendía arriba de 50.000 ejemplares por mes.
Que era la revista un poco de la cultura rock en Argentina.
Era un poco la que abrió la cabeza y marcó una etapa diferente a lo que venía haciendo Pelo.
Era la de People Are Not, esa.
Estaba People Are Not, mucha gente que hoy está en la Rolling Stone. O sea, estaba Pettinato, o sea. Y en esos años comencé a hacer radio, y ya en esa época yo comencé a hacer radio haciendo lo que a mí me gustaba. Mezclaba el quinto con Genesis, con Pink Floyd, con Led Zeppelin, o sea, mezclaba música en español, grupos argentinos, con grupos uruguayos. Allí conocí a José María Barrios, con quien tengo una amistad hasta el día de hoy, muy linda. Y bueno, muchos años en Radio Centenario, después pasé por el Sodre. Para llegar a los estudios del Sodre había que entrar por un corredor semidestruido, porque estaba el teatro prendido a fuego, derrumbado, y allá en el último estudio de todos, en el más abandonado, estaba la cabina donde nosotros hacíamos el programa con otra gente. Y estuve varios años ahí en el Sodre, con un montón de anécdotas que un día son para publicar, porque vamos a decir, pasar canto popular en el Sodre y en plena dictadura era un poco una locura. En esos años yo me había, después que me fui de Centenario, empecé a pasar únicamente música en español, hasta que un día me llama un amigo y me dice, mira, a través de la relación mía con los conjuntos, por una cuestión de medios, a veces no había dinero para venir a pagar el estudio de Sondor, por ejemplo. Y había una radio en Pando, Radio Continental, que la tenía una persona, que a las 12 de la noche, cuando terminaba la emisión de la radio, se transformaba en un estudio de grabación. Y el que grababa era el flaco Iglesias. Yo no me acuerdo si en aquellos años estaba Blanco, que para mí es uno de los mejores sonidistas que hay hoy en día. Y allí, por ejemplo, grabábamos con diferentes grupos temas, covers, que se salían a la venta. Y con el correr del tiempo, un día me llama Carlitos Dumpierres y me dice, mirá, Meli, el que tiene la radio en Pando, los milicos le dieron una radio y no sabe qué hacer. Y bueno, y fue como el sueño nuestro, que te digan, tenés una radio, ¿qué puedes hacer? Y bueno, y nos juntamos y entramos a programar una radio, en el cual todo el mundo...
¿En qué año más o menos?
En el año 84.
84.
Sí, 83, 84. Por suerte, Meli tenía hijos jóvenes, con buena cabeza, Mario y Jorge. Y no había el dinero ni el capital como para hacer un estudio, digamos, pa, el estudio. Nos dijo, yo tengo esta plata. Y bueno, y la idea era que teníamos que estar en la manzana de Canal 10, porque tirábamos un cable por la ventana y usábamos la antena de la torre del canal, con una antena más chica de la radio. Y allí surge El Dorado FM, con un montón de gente que nunca había hecho radio, y con gente que sí, que había hecho radio, o sea, que tenía muy buena experiencia. Vamos a decir, una voz como Jean Lousteau, por ejemplo, un locutor de trayectoria, tenía la opción de irse a trabajar en una radio con un buen sueldo o venir con nosotros sabiendo si iba a cobrar o no, y se vino con nosotros. Allí, por ejemplo, había un programa que para mí era fantástico, pero comercialmente no era vendible, que era de Luis y Alberto Restuccia, y leían textos de Leonard Cohen, o sea... era una maravilla el programa, vamos a seguir.
¿Cómo se llamaba el programa?
Eco Contemporáneo. Uh-huh. Y bueno, Lustó hacía un programa, Darío Medina, estaba Zapelli, Daniel Figares. Allí surge el licenciado Pettinati, o sea que yo...
trabajaba con Figares al principio.
No trabajaba. ¿No? Pettinati era un vecino que venía a atender el teléfono, o sea, que vivía enfrente... Y con tal de que lo dejara mostrar en la radio, estaba ahí. Y un día, en el programa de Daniel, en Subterráneo, se metió una llamada al aire. Entonces, bueno, dijimos, se mete una llamada, íbamos a hacer la denuncia a Telecomunicaciones o a la policía para ver. Entonces, cuando dijimos, bueno, ¿quién es el que se está metiendo en la radio con este teléfono? Nos dice, pa, no hagan la denuncia, vos sabés que soy yo. Yo un día me di cuenta que levanté el teléfono y el alámbrico en mi casa y me metí en el programa de Figares. Y lo empecé a hacer por joda. Entonces, claro, nos miramos y dijimos, mira, ¿qué vamos a hacer la denuncia? Entonces, eso ya era un éxito, que se metiera un tipo pira. Y dijimos, esto hay que alimentarlo y hay que seguirlo. Y así surge
el personaje.
¿No? Yo lo cuento en una entrevista que publiqué, que en una segunda etapa de este libro la voy a publicar, que es la entrevista al licenciado Pettinati, de que cuenta él cómo se va metiendo en El Dorado, ¿no? Y bueno, y El Dorado fue una época... importante, porque vamos a decir, yo en la mañana volví a hacer Expreso Imaginario, salida, vamos a decir, ya estábamos en el 84, estaba terminando la dictadura, y yo allí en el programa en la mañana pasaba a los Elimareños, pasaba a Patricio Rey, pasaba a Sumo, O sea, mezclaba absolutamente de todo.
Estaba en la 100.3 El Dorado.
En la 100.3 FM. Y estuvimos allí hasta el año 90, que Carlitos se va con una beca a Radio Televisión Española. Se va para no volver más. Yo después también me distancié de la radio. Fueron 6 o 7 años muy buenos en los cuales nunca hubo una cabeza comercial que se ocupara de la venta de la radio, que es tan importante para mantener lo artístico de un medio de prensa, ¿no?
Pero el dial quedó registrado como un dial...
Como 100.3,
incluso... de rock, ¿no? Porque después fue la transición hacia la XFM.
Claro, sí. Incluso hay anécdotas de que, claro, yo al seguir haciendo espectáculos... Yo durante toda la dictadura hice espectáculos en el Palacio de Peñarol, en plena dictadura traje a Isabel y Ángel Parra, nos prohibieron los Quilapayún. Siempre eludiendo la censura, pero hicimos cosas. Con El Dorado, a nuestro favor, claro, un día hicimos un espectáculo que estaba La Tabaré, Jaime Ross, Falta y Resto... y me acuerdo que era la época, vamos a decir, de que el surgimiento, vamos a decir, del punk, que ya había terminado en Londres, acá estaba en pleno fervor.
Ah, okay. No, fervor, claro.
Y yo me acuerdo que un muchacho, vamos a decir, bien vestido, con el pelo al estilo punk, de camisa de cuero, vestido de negro, al borde del escenario, se para al lado del flaco Raúl Castro y le dice: mi Dios, me hice una murga, ¿qué hago yo acá? Y el loco cantaba feliz y contento todos los temas de Jaime Ross, de Falta y Resto. Era un poco como que convivir y conjugar el punk, el rock and roll, la murga, Jaime Ross, un montón de cosas. Posteriormente hicimos Baglietto y La Torre, en la época del furor de Patricia Sosa, que en La Torre, y metimos como 16.000 personas. Yo después, o sea, me aboqué directamente a hacer espectáculos. Se fue mezclando mi actividad fotográfica con el fútbol, con un montón de cosas. Y bueno, viene toda una etapa en la cual yo me desprendo de una revista en la cual trabajé muchos años. Y me dedico a producir espectáculos. Ya en el 80 yo pasaba a Sabina en mi programa, tenía la idea de traerlo. Y en el 92 hago el primer concierto con Sabina, de 16 que llegamos a realizar. Anteriormente, en el 85... con mi programa de radio, yo siempre tuve en la cabeza traer a Caetano Veloso, siempre. Y por una razón o por otra era imposible. En el 85 fui a Brasil, no quería actuar. En el 88 convencí a la hermana, la traje a María Betania en el 89. A través de María fue la carta de presentación y la puerta que se nos abrió para hacer Caetano 3 años más tarde. Hicimos también cerca de 14 conciertos con Caetano. Con Sabina, con Aute, con Serrat, o sea, Paralamas, yo que sé, un montón de grupos, o sea, que fueron pasando.
¿Cómo hasta fue aquella historia de Sabina con Drexler? ¿Fue uno de los que trajiste vos o no?
Sí, bueno, yo por ejemplo soy una persona que en todos mis espectáculos con artistas internacionales puse como invitado a un grupo uruguayo. Y nunca los llamé teloneros, los llamé invitados, en los cuales les pagamos el cachet, les pagamos bien por cantar 3 temas, los incluimos en la promoción, que es lo que más necesita un grupo uruguayo, que tenga promoción, que comparta la conferencia de prensa con el artista principal. Y en todos los espectáculos lo hicimos. Es más, fuimos los únicos productores que apoyamos la ley del FONAM, que estábamos de acuerdo. Eso me trajo muchos problemas a mí, con mis colegas, porque me decían, ¿cómo puede ser que un productor como vos quiera que se pague un impuesto más? Y yo fui claro y directo. Yo traje a Charly García o a grupos argentinos gracias a mi experiencia con grupos uruguayos. Entonces, cuando los traje, puse como invitado en algún espectáculo internacional a músicos uruguayos. Y lo hicimos con Caetano Veloso la primera vez que vino, con Rubén Olivera, y a través de Rubén Olivera surge la oportunidad de que comparta, por la generosidad de Rubén Olivera, Drexler su escenario. Yo vi a Drexler en un recital en la Sala Verde, donde había 40 personas. Lo llamé para trabajar con él, le hice una propuesta. Y bueno, y después lo pusimos con invitado, con Sabina, con Aute, con Caetano Veloso. Y un día Sabina me invitó a mí a hacer una gira con él. Y Jorge se estaba por ir para España y me dice: bueno, pero si Jorge va, ¿por qué no lo traes? Y bueno, yo le dije a Jorge, si te vas, bueno, lo llamé a Joaquín y dijo sí, y lo puso como invitado en una gira con él. Yo previamente había hecho una gira con Sabina por España, en la cual participaban como invitados los Rodríguez, para registrar fotográficamente un concierto que, cuando nos bajamos de la Plaza de Toros de Barcelona, Antonio García de Diego, Pancho Varona, que son los directores artísticos de Joaquín, y Joaquín, en los primeros 20 metros del puente que había, del escenario a los camerines, ya habían decidido que ese concierto nunca iba a salir porque había sido una cagada. O sea, lo tenían decidido ahí. La plata que habían movido era impresionante. Y bueno, y ahí fue toda una gira mía con España por diferentes lugares con Joaquín. Y luego vino el contacto, como decir, acá en Montevideo, de Joaquín con Drexler. Mi señora le dice a Pancho Varona, mira, yo creo que ustedes tienen que venir a ver a este muchacho, a verlo, o sea, invitarlos a que lo vean al costado del escenario. Fueron Antonio y Pancho, lo vieron, le comentaron a Joaquín, y cuando terminó el espectáculo, en el camerín Joaquín lo invitó a cantar. Se quedaron allí un montón de horas, y allí surge la relación hasta que yo un día le digo, bueno, va para España, pero va en serio, o sea, ¿lo pones en la gira? Sí, así surge la vinculación. A mí mucha gente me dice, bueno, pero qué suerte que tuvo Drexler. Yo creo que hay que tener dos cosas: dedicación, estudiar como lo hizo Jorge Drexler con Coriúna Jaronian, dedicación, tener vocación, pero saber subirte al tren o al tranvía o al ómnibus en el momento que pasa. En el momento que pasa el ómnibus, si te subís y aprovechás el viaje, y eso fue lo que hizo Jorge. Lo aprovechó, y bueno, y lo demás yo creo que es gracias a las virtudes de él, ¿no? Nosotros nos quedamos acá en Montevideo, yo no estaba dispuesto a irme a España. Y bueno, y fueron muchos años, vamos a decir, de él, después con su vida, nosotros con la nuestra acá. Y también nosotros enfrentarnos a una realidad. Yo no soy un productor que tenga el capital. Siempre me dediqué a esto, no sé hacer otra cosa, amo lo que hago, pero no tengo el capital que tienen otros empresarios, que si mañana es negocio vender chorizos y surge el galleguito, se llena de 200 carros de chorizo alrededor del Estadio Centenario o de la Rambla. Hay empresarios que es negocio hacer espectáculo y traen espectáculos y pierden mucha guita con grupos muy importantes. Yo no me puedo dar ese lujo, y el día que no pude pagar, porque para mí, después de haber trabajado más de 10 años con Sabina, llegar a manejar cifras que estaban fuera de mi alcance y correr riesgo de perder mi casa o algo, con el dolor de mi alma tuve que dar un paso al costado y dije, esto a mí me está quedando grande, yo no me puedo dar el lujo ni de perder $1,000. Yo no puedo perder nunca, no soy un capitalista, soy una persona que ama lo que hace, viví toda la vida en esto, y si tengo que volver a seguir haciendo cosas chicas, haré cosas chicas. Y ser sincero con uno mismo, ¿no? Nosotros el año pasado, por ejemplo, después de muchos años, yo elijo mucho la gente con la cual voy a trabajar. Me tiene que gustar, tengo que conocerla. Sabina me decía, lo que me gusta de ustedes es que mi productor te ofreció Montaner y le dijeron que no lo querían hacer porque no te gustaba lo que hacía Montaner. Y te dijeron, pero te vas a llenar de plata. Y yo le dije, no me importa a mí eso. A mí me interesa que lo que yo haga me guste. Y quizás Montaner no es mi público. Muchas veces con mi señora decimos, pa, tendríamos que haber hecho Montaner, cuando vos decís, te quedás sin laburo y te aprieta el cinturón, o vamos a decir, o los ahorros se te van terminando. Pero tenemos, vamos a decir, el placer de decir, y bueno, no lo hicimos, podemos seguir sobreviviendo como cualquier otro artista. Y esto nos llevó, por ejemplo, a que después de muchos años llamáramos a Pedro Aznar y decirle, mirá, nosotros somos muy respetuosos de los productores que trabajan contigo, pero vemos que venís a Punta Ballena, pero no venís a Montevideo hace 10 años. Y me dice, yo quiero ir a Montevideo. Y sé quién sos vos, cómo trabajás, y me interesa trabajar contigo. Y le propusimos venir, hicimos un Solís, lo llenamos, y fue una puerta abierta para seguir trabajando durante años con Pedro. Y cuando le preguntaron a Pedro por qué no había venido en 10 años, dijo, yo hasta ahora no tenía las garantías artísticas, no económicas, para poder venir a Montevideo, por eso no venía.
Aldo, vamos a hacer un corte y después vamos a hablar de música. Más que nada, estamos hablando con Aldo Novik, fotógrafo, periodista, productor musical y responsable del libro Momentos, Relatos y Fotos en la Música Uruguaya, una muy buena recopilación de entrevistas y también de fotos de músicos uruguayos y extranjeros de los últimos 40 años.
Tres mensajes que te llegaron, Aldo. El primero era obvio, ¿qué parentesco tenés con el Novik que juega en Peñarol? ¿Respuesta?
Sobrino,
perfecto. En el 87 en El Dorado saqué una mención en un concurso de pintura infantil, me gané un viaje a Buenos Aires. ¿Qué recuerdos? Rock and roll desde la cuna, dice otro oyente. Y Ale dice que por favor traigas a Maiden a Uruguay. ¿Se podrá?
Estamos escuchando a Joaquín Sabina y estamos conversando con Aldo Novik, periodista, fotógrafo, productor musical. Y repito, el responsable del libro Momentos, Relatos y Fotos en la Música Uruguaya. El libro, que tiene una buena recopilación de entrevistas y de fotos también, está dedicado a Gastón Giardo, a Dino, y a Carlos Santana. ¿Por qué?
Bueno, Dino porque es una de las personas con las cuales yo me siento identificado. Si bien soy una persona que me encanta, por ejemplo, lo que puede ser Led Zeppelin, un montón de grupos uruguayos, Dino para mí es un referente de una época, porque hizo radio en los 60, porque desde su época con sus milongas, yo ahí pongo en la introducción, sigue siendo rock and roll pero con sabor a milonga, ¿no? Y bueno, y Dino humanamente y musicalmente para mí es uno de los grandes referentes, vamos a decir, de la música de mi país y para mí. O sea, yo siempre digo que a veces me cuesta usar la palabra ídolos, ¿no? Yo creo en las personas, vamos a decir, en la buena gente. Y creo que Dino es un buen tipo y tiene canciones que me gustan. Y me pareció razonable dedicarle el libro a una persona que me entregó tantas canciones con las cuales yo hice programas de radio, programas de televisión, o tuve momentos de compartir diferentes etapas en recitales y en todos estos años, ¿no?
¿Y Santana?
Y Santana porque desde que yo lo vi, vamos a decir, desde antes que lo viera en vivo por primera vez, nunca lo vi en vivo directo a Santana, lo vi en vivo en directo la primera vez que pasaron Gustok en el cine 18 de julio en Montevideo. Entré a las 3 de la tarde y me fui a la 1 de la mañana, la vi 3 veces.
¿En qué año?
De corrido. Y fue por el año 70, 71, en el cine 18 de julio.
O sea que prácticamente se estrenó...
Enseguida. Ese año yo vi por primera vez a Santana, vi por primera vez a Joe Cocker, vi por primera vez en vivo a los Who, porque si vos no veías, vamos a decir, alguna foto de ellos a través de la revista Pelo, y lo que la imagen que tenías de ellos eran las tapas de los discos, nada más.
Nada más. Nada era más. Lo único que uno tenía para poder construir, claro, la imagen de
nada,
de,
nada. Y lo que te imaginabas a través de los discos que venían desde el exterior o lo poco que se editaba y con mucho retraso en nuestro país.
¿Y podían conseguir discos acá de
se conseguían, sí, se conseguían. Sí, se demoraba, pero se conseguía y se editaban también algunas cosas. Y bueno, cuando lo vi por primera vez quedé fascinado y con el correr de los años es como que vos escuchás la guitarra de Santana y hablas, sabés que es Santana. Vamos a decir, es inconfundible la guitarra de Santana. Podés escuchar un montón de guitarristas, pero vos escuchás a Santana con John Lee Hooker, con quien sea, y sabés que ahí está el punteo y la guitarra de Santana. Y es un tipo que a mí siempre me gustó, que me llevó por otros caminos, que me gustó eso de entrelazar el inglés con el español, como lo hace Caetano, por ejemplo. Y me llevó a otros músicos, o sea, a mezclar el flamenco con el jazz y la música latina. Y siempre fue una persona que nunca lo pude ver en vivo. Las veces que estuvo en Buenos Aires, por una razón o por otra, nunca lo pude ver. Pero siempre fue una persona en la cual, como DJ, como persona vinculada a la radio, a la televisión, o escuchando música en mi casa, fue una persona que me entregó muchísimo. Y consideraba que, más allá de que no lo conozco, ni nos conocemos para nada, era como también dedicarle algo a una persona que me entregó tanto desde el año, fines de los 60 hasta la fecha.
¿Y no te parece que la producción de Santana, después de los primeros 10, 15 años, bajó drásticamente? Es decir, hay un Santana de esos primeros discos y después hay un Santana de, no sé, yo siempre cito lo mismo, ¿no? Ese disco sacó que estaba Rob Thomas haciendo Corazón Espinado, y había uno con Maná, ¿viste?
Y bueno, es un Santana antes de Woodstock, igual que Joe Cocker. Y es un Santana después de Woodstock. Y también hay un Santana después de ese disco de Supernatural, y que pesa la influencia de sus hijos, vamos a decir, de engancharlos con toda esta gente que vos nombraste, pero también con Maná, y entrar en otro mercado mucho más comercial que le abrió las puertas, vamos a decir, a recibir un montón de premios, pero también yo creo que...
Ahora ganó todo lo Grammy con
sí, sí, de, arrasó con todo.
Pero Santana en vivo, yo, hay uno en vivo en Sudamérica, que es de los 90...
Te sigue rompiendo el coco, claro.
Sí, es una persona que siempre cuidó... todos los detalles, vamos a decir.
Me has acordado un poco a Rubén Rada en ese sentido, Santana.
Santana.
Sí, como que dos músicos que son muy talentosos, muy, muy, muy talentosos, que verlos en vivo debe ser muy disfrutable. Al Negro Rada hace tiempo que no lo veo en vivo, pero que su producción musical a partir de cierto momento se orientó como capaz que algo más convencional, o sea, el mercado, y mucho menos creativo de lo que hicieron en su primera época. pero que verlos en vivo a los dos sigue pagando, ¿no? Garpando mucho.
Sí, las reglas de juego del mercado de hoy en día, vamos a decir, te llevan a que muchas veces estos artistas tienen que estar sujetos a lo que les marca su compañía discográfica. Vamos a decir, que está lo que vos querés hacer artísticamente, pero también lo que te marcan los productores para poder lograr grandes contratos. Pero la inteligencia de haber grabado con toda esa gente lo llevó, vamos a decir, a vender millones de discos y a firmarse, a darse el lujo hoy en día de cambiar a su baterista y tener su nueva compañera, o así, de separarse de su esposa después de 35 años de matrimonio y tener una baterista que ahora es su nueva compañera, que no lo hace cualquiera. Es difícil, o sea, los percusionistas de Santana es como que, vamos a decir, vos al Totem le saques las tumbadoras de Rubén Rada o de Chichito Cabral, o de Ameijenda, o de Roberto Galetti, ¿no?
Tiene baterista, tumbadoras, y tiene ¿cuántos percusionistas tiene?
Tiene como 4 o 5 sí. Percusionistas, que es una de las cosas que yo siempre digo. Por ejemplo, nosotros al trabajar con María Betania, con Caetano Veloso, siempre decimos, Caetano, por ejemplo, trae 5 o 6 percusionistas, y eso es lo que realmente te impacta. No es lo mismo decir, porque el percusionista tiene 2 manos, y 4 percusionistas, vamos a decir, van a hacer más cosas que uno solo. Y eso se nota mucho, vamos a decir, hasta en Paul Simon, por ejemplo, con Graceland. O sea, nosotros cuando vino Caetano le decíamos, mirá que está fulano de tal, que es el percusionista de... A los medios de prensa que querían entrevista con Caetano. ¿Por qué no entrevistan a fulano, que es el percusionista de Paul Simon? Y el tipo andaba comiendo panchos en la esquina con cerveza y nadie lo entrevistaba ni le hablaba, ¿no?
Aldo, entrevistaste al Flaco Spinetta en el año 86.
En el año 86, sí. Después de estar más de 5 o 6 años tratando de conseguir una nota. O sea, no lo cuento ahí en el libro, pero Spinetta para mí fue un referente de toda la vida. Para mí Spinetta y Charly García son dos tipos que siempre, o sea... están vigentes en mi casa escuchándolos, y durante muchos años quise una entrevista con Spinetta y nunca la conseguía. Por otras actividades mías, yo viajaba a Brasil a algunos congresos de psicología aplicada a la recreación y a la educación física, en el cual habían psicólogos, profesores de educación física, publicistas, y siempre me encontraba con un psicólogo argentino que me decía, ay, te sigue gustando Spinetta, y siempre hablábamos de música y salía el tema música. Y salía el tema Spinetta. Y como al tercer año o al cuarto año que nos encontramos, me dice, ¿y seguís siendo tan fanático de Spinetta? Le digo, sí, pero el hijo de puta nunca me da una nota. Y me dice, bueno, me dice, como siempre me hablas de Spinetta tanto, me dice, voy a ver qué puedo hacer. Y un día me llamó y me dijo, bueno, ¿querés la nota con Spinetta? Yo te la conseguí. Entonces me dijo, tenés que venir tal día, tal hora. Y yo hacía años que venía.
¿Con cuánto te anticipó la fecha de la entrevista?
Y 15 días, 20 15 días aproximadamente. O sea, y me dijo, yo te consigo una nota con Spinetta. Tenés que venir a tal lugar, me pasó la dirección, yo fui, y dije, está, no lo podía creer, pero aparte, viste cuando tenés hace años la entrevista ya armada, con las preguntas, con todo lo demás, está, y llegué a hacer la nota, y bueno, y me enteré que esta persona era el terapeuta de Luis Alberto Spinetta.
Mirá, le hizo la cabeza.
Bueno,
y
me pasó.
Le llevaste una caricatura de Untú, ¿no?
Le llevé una caricatura de Untú, con quien compartimos muchos años en Guambia, y quedó encantado, le pedí que me la firmara, le traje una a Untú, y yo hice esa nota pensando que iba a ser una segunda parte. Me vine para Montevideo, se la hago escuchar a algunos amigos en El Dorado FM, y la escucha Ángela Tienza, que es muy fanático de Spinetta, y me dice, ¿vos sabés lo que tenés en tus manos? Me dice, tenés la vida y la historia de Almendra contada por Spinetta. Y empezamos con él y con Enrique Pereira un poco a crear cómo armarla. Y un día, hablando con Mario Melide en la radio, le digo, mira Mario, no la voy a sacar al aire, voy a esperar a hacer la segunda parte. Y nunca la saqué al aire. Y pasaron los años, yo me fui del Dorado y nunca la publiqué. Y con el correr de los años me llamaron de Buenos Aires para pedirme la nota para una revista argentina. Y le pregunté por qué, me dice, mira, porque pedimos una nota con Spinetta y no la quiere dar. Y a mí me pareció que no era lo correcto, si Spinetta no le quería dar a esa revista una entrevista, venderle yo esta. Y me la guardé. Y en el 2006, cuando Spinetta viene a Montevideo, me encuentro con él después de muchísimos años. Ahí tomé algunas fotos y de común acuerdo pactamos que no había más nada que hablar. Que lo que habíamos hablado hacía 10 años y que estaba todo dicho. Y bueno, y ahí le pedí que me firmara unas revistas de Expreso Imaginario, una de las primeras Expreso Imaginario que está ahí en la tapa, y la publiqué en un intento periodístico que hicimos con Calle Pop durante 2 o 3 años, y la incluí en el libro. O sea, se la di a Pedro Aznar el año pasado cuando estuvo acá, y bueno, para mí haber tenido esa oportunidad de haber hablado largo rato con Spinetta, fue uno de esos momentos, o sea, que vos decís, pa, qué bueno haber compartido esto con Spinetta, como también, vamos a decir, una sorpresa que me llevé fue cuando estuve en la casa de Mercedes Sosa, también, me costó muchísimo, hay veces cuando tenés que esperar a la producción de un espectáculo, que es ahí cuando tenés la oportunidad de entrevistar a alguien, porque si no, no podés hacerlo. Y fui a la casa, y bueno, y empezamos a hablar, y mientras yo hablaba, Mercedes de repente me decía, porque te acordás de tal tema, y se me ponía a cantar. Y yo cuando salí de la casa decía, pero yo no puedo creer, yo estaba sentado en el sillón y Mercedes Sosa me cantaba pedazos de las canciones. Son esas cosas que vos decís, te pasan ahí, y era para haber tenido una cámara de video y haber
filmado,
registrado ese tipo de cosas.
Le preguntaste tres guitarristas, que te nombrara tres guitarristas de Spinetta, y dijo Hendrix, Lennon y McLaughlin. Y también le preguntaste por quién había visto en vivo, grupos que había visto en vivo.
Sí.
¿Cuál le había impactado más, ¿no? Te lo pregunto a vos. ¿Qué grupo que hayas visto en vivo te impactó más?
A mí el grupo que me sacudió así por completo fue en el año 76, cuando vi a Genesis en vivo. Recién se había separado Peter Gabriel y estaba Phil Collins como baterista, pero como principal vocalista, y Chester Thompson en la batería. Ese grupo me impactó muchísimo verlos en vivo, porque aparte lo vi en la primera fila y en un escenario que no tenía más de 1 metro de altura. Y a Joe Cocker en esa misma época lo vi como 5 o 6 veces, me impactó. Aparte, descubro un día en la prueba de sonido con Joe Cocker, me pasó de que cuando yo me entero que viene a Buenos Aires, viajo y hago contacto con una persona. Yo cuando vi Gustok, cuando la estrenaron acá, después con los años perdí la cuenta cuando llegué al número 33, la había visto 33 veces en el cine, después me compré los videos. Y tenía un contacto de una persona que había comprado un cine en Buenos Aires y la pasaba todos los trasnoches hacía muchísimos años. Y esa persona lleva a Joe Cocker a Buenos Aires. Yo me contacto con él, me hace entrar a la prueba de sonido, me lleva en el micro con los músicos. Y yo le digo, pero esa persona la conozco. Y era el productor de Gusto, que era el manager de Joe Cocker. Y bueno, y ahí tenían, después terminé comiendo en el hotel con Nicky Hopkins, con Bobby Kidd, o sea, tecladista y saxofonista de los Rolling Stones. Después los echaron del hotel Alvear, se tuvieron que ir para el Sheraton. Pero Genesis y Joe Cocker esa vez me impactaron. Y el otro grupo fue Jethro Tull en Brasil, en el 87.
Bien, respondo a lo que dijo Spinetta: Johnny Mitchell, cuando lo vio en California, y John McLaughlin. Y pero también nombra a otros, ¿no? Weather Report en Luna Park, Van Halen. Todos muy buenos conciertos. Bueno, recomiendo entonces este libro, Momentos, Relatos y Fotos en la Música Uruguaya. Tiene un montón de entrevistas, un montón. Acá mencionamos a Spinetta, a Tabaré Rivero, a Manolo Guardia, pero también está Jorge Galemire, Caetano, ¿no?
Caetano Veloso. Españoles están Luis Eduardo Aute,
Joan
Manuel Serrat y Sabina. De Brasil, Caetano, y de Argentina, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Juan Carlos Baglietto y Mercedes Sosa.
Que es una entrevista a Rubén Castillo, que es la última que le hicieron a él, ¿no?
Es la última, que fue una de las últimas, que lo llamamos con Enrique Pereira cuando se cumplieron los 25 años de Discodromo Joe en El Dorado en el año 85.
Ahí está. El mejor baterista moderno, el de Paul Simon cuando vino acá, que es Steve Gadd, dice alguien por acá. Nada, la presentación está divina.
Sí, aparte, ¿no? El libro vale su peso, vale lo que tiene. Hay una entrevista también al Flaco Castro que está buenísima, ¿no?
Sí.
A la gente que le gusta escuchar al Flaco Castro contar cosas, que también las cuenta en las canciones, la entrevista también es eso.
Y yo rescato mucho, así, para la gente que... Hay gente que de repente es más conocida, porque Raúl Castro, Jaime Ross, Rada, pero por ejemplo un tipo muy rico en lo que cuenta es Roberto Darwin.
Claro. Lo tuvimos acá hace poco.
Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo no? Y bueno, les comento algo. Con quien estoy trabajando actualmente en un proyecto, luego de muchos años, es con Jorge Galemire.
Mira, perfecto.
con Jorge Galemire y un muchacho joven, nuevo, que se llama Julio Ojeda. Pero con el Gale estamos en un proyecto que vamos a estar en el Teatro del Cerro, en Florencio Sánchez, el 11 de mayo, los dos juntos, Galemire con Julio Ojeda.
Espectacular.
Musical, musical. Perfecto.
Gracias, Aldo.
Gracias a ustedes por la invitación.